En este capítulo Jesús habla de tres aspectos principales en los cuales nosotros tenemos que relacionarnos. Él va a hablar de nuestra relación con Cristo, que es el pasaje que vimos. Los versos siguientes nos van a hablar de nuestra relación como hermanos. Y los últimos versos del capítulo nos van a hablar de nuestra relación con el mundo. Esas son las tres divisiones que tiene Juan 15. Hoy vamos a hablar la primera parte, que tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Este es uno de los últimos discursos que Jesús da el último día que está con sus discípulos. En el último día el Señor pasa todo el día con sus discípulos, en la noche celebran la Pascua y después Él es entregado. Y en ese transcurso de ese día sucede los últimos, o se enseña lo que se encuentra en los últimos capítulos de Juan antes de la muerte del Señor Jesús. Entonces son las últimas palabras del Señor a sus discípulos, palabras muy importantes. Él se va a separar de ellos, Él no va a estar más con ellos, y Él comienza a dejar una serie de mensajes finales muy importantes, porque de alguna manera Él comienza a decir lo que va a ser vital para el andar de sus discípulos con Él de ahora en adelante. Recuerden que es el último día que el Señor va a estar con ellos en la carne antes de su muerte y su resurrección. Entonces, bueno, vamos a leerlo verso por verso y vamos a ver lo que el Señor tenía para decirle a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino a nosotros también. Él dice ahí, verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así como era costumbre en aquella época, el Señor va a usar una parábola, una metáfora, para hablar un poco de esos aspectos que hemos mencionado. Cómo es nuestra relación con Él, cómo es nuestra relación más adelante con nuestros hermanos. Y especialmente Él va a usar esta parábola para mostrarnos un poco cómo Él espera que nosotros mantengamos nuestra vida cristiana y el resultado de esa vida cristiana cuando lo hacemos de acuerdo a lo que Él dice. Aquí Él dice, yo soy la vid verdadera. La metáfora de esta relación va a ser una vid, pámpanos y frutos. ¿Sí? El Señor usa varias parábolas para hablarnos de nuestra relación con Él. A veces dice, yo soy el pastor, usted es la oveja. A veces dice, yo soy la cabeza, usted es el cuerpo. A veces dice, yo soy el fundamento, usted es el edificio. Y aquí el Señor dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ahora, el Señor va a usar una parábola a la agricultura para mostrarnos un poco el trabajo de Dios con su iglesia o con su pueblo o con sus discípulos. Y aquí el Señor se muestra, él dice, yo soy la vid. La vid es un árbol para dar fruto, un árbol para dar higos, para dar, un árbol frutal como tal. Y Él se compara con una vid y se nos dice que el Padre es el labrador. Y se nos dice que ahí nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y también se nos dice que lo que espera Él de esos pámpanos es que lleven fruto. ¿Sí? En resumidas, esa es la parábola. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y el Padre está trabajando en esa vid para que esos pámpanos den fruto. Sí. El propósito de aquellos días cuando una persona sembraba una vid era que la vid le diera fruto. ¿Sí? La vid, por ejemplo, no se usaba para coger la madera. La vid tampoco era un árbol aromático, sino era especialmente, se plantaba para dar fruto. Ese era el propósito del agricultor. Entonces aquí Jesús nos va a mostrar, hermanos, de una manera muy resumida, muy interesante, muy sencilla, porque esto lo podía entender. A veces para nosotros es un poco diferente porque nosotros somos muy citadinos o no estamos en aquella cultura, pero para ellos era muy fácil de entender qué era una vid, qué eran los pámpanos, qué era el fruto y qué era el trabajo de un agricultor en ese tipo de obra. Entonces el Señor va a usar eso para hablar un poco del trabajo de Dios con su pueblo, del lugar que ocupa Cristo, de nuestra relación con Cristo y de lo que espera Dios con nosotros, que es que demos frutos. Entonces, bueno, vamos a ir meditando varias de esas cosas. Ahora, dice ahí el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, nosotros vamos a centrar en los pámpanos. Aquí el Señor describe, y lo vamos a ver en todo el pasaje, tres tipos de pámpanos. El primero es el que dice que no lleva fruto. Todo pámpano que ni no lleva fruto. Si hay pámpanos que no llevan frutos, el Señor dice ahí, lo quitará. Hay otro tipo de pámpanos, dice, y todo aquel que lleva fruto. Pámpanos que dan frutos. Hay pámpanos que no dan fruto, hay pámpanos que dan fruto. Y un tercer tipo de pámpano que podríamos decir es el pámpano que está dando fruto, pero que Dios va a limpiar para que dé más fruto. Dice ahí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces entendemos que en esta parábola el Señor muestra que la vida es para dar fruto, pero en medio de su vid el Señor se va a encontrar con tres tipos de pámpanos. Un pámpano que no da fruto, un pámpano que está dando fruto y otro pámpano que está dando fruto y que lo va a limpiar para que dé más fruto. ¿Sí? Hasta ahora estamos viendo como el mapa mental de la parábola. Después vamos a entrar a estudiar qué significa cada uno de esos asuntos y la relevancia que eso tiene para nosotros. Entonces vamos a usar esta pequeña división. Los que dan fruto, los que son limpiados para dar más fruto, y vamos a dejar para el final aquellos pámpanos que no dan fruto. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el primero, los pámpanos que dan fruto. Dice el verso 4. Hay una palabra que se va a repetir mucho en estos pasajes, y es la palabra permanecer. Es una palabra importante en relación al pámpano que da fruto. Dice en el verso 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí el Señor nos dice que aquellos que llevan mucho fruto tienen una característica que se resalta y se resalta y se resalta. Mire la mención ahí del Señor, 1, 2, 3, 4 veces en 2 versículos. Y es la palabra permanecer, permanecer. O sea, el Señor no solo nos dice que hay pámpanos que llevan fruto, sino nos muestra la clave por qué ellos llevan fruto. Y eso va a ser muy importante, porque imagínense que el Señor se va a ir, ellos van a quedar aquí en la tierra, el Padre está muy interesado que ellos den fruto, por eso Él los une a su Hijo, pero para que ellos puedan dar fruto, tienen que permanecer en Cristo. Dice ahí, permaneced en mí y yo en vosotros. Eso nos muestra lo interesante de la figura. La figura es que una rama, si no está unida al árbol, no va a dar fruto. Entonces la clave de que los pámpanos den fruto es que permanezcan en esa unión. Esa unión que Dios la diseñó. Dios diseñó la vida cristiana para que Cristo fuera la fuente de todas las cosas y que nosotros unidos a Él pudiéramos dar el fruto que Dios espera. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Quiere decir que el fruto que da el creyente no lo da por sí mismo, no lo da por sus capacidades, no lo da por su sabiduría, Es más, podríamos decir que no lo da por su esfuerzo propio, porque entonces la figura no sería útil. Si la rama sola pudiera dar fruto, no tendría que estar ligada a la vid. Pero Dios sabe que para que el hombre pueda dar fruto, envía a su Hijo por medio del Evangelio, perdona al hombre, reconcilia al hombre con Dios y une a ese hombre a la fuente de toda sabiduría, de toda gracia y de todo poder, que es Cristo. Y ya una vez unidos a Cristo, porque si una persona es un verdadero creyente, ha sido unido a Cristo por medio de su espíritu, por medio de una unión mística y espiritual, pero real. Todo verdadero hijo de Dios ha sido puesto en Cristo. Y Cristo ha sido puesto en él por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es muy importante, ahí comienza la vida cristiana. Estos hombres habían sido unidos no a un movimiento, no a una institución, no a una escuela teológica, no a un grupo religioso, sino habían sido unidos al Hijo glorioso de Dios. Amén. Aquel que iba a vencer la muerte, aquel que iba a resucitar, aquel que iba a ascender la gloria, y ellos iban a ser puestos en Él. Y ahora, como habían sido puestos y unidos a Él, Dios esperaba que estos hombres o estos pámpanos produjeran de esa relación, dieran fruto de esa relación, de esa unión a la cual el Padre los había, en la cual el Padre los había colocado. Pero recuerde, dice, no puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano puede tener todas las buenas intenciones, todos los deseos, todos los anhelos, hacerse el propósito de que este año va a dar mucho fruto, pero si él no está unido a Cristo, no puede hacer nada. Es inútil, es incapaz, es insuficiente, es débil. Ahí está, vamos a ver qué sucede cuando el pámpano no está en Cristo. Se seca, se muere. ¿Sí? Y así somos nosotros, hermanos, nosotros por nosotros mismos. Si en algún momento de nuestra vida cristiana nosotros nos separamos de esa comunión, de esa intimidad, de esa relación, de esa permanencia con Cristo, inmediatamente nos volvemos inservibles, inmediatamente nos volvemos inútiles, inmediatamente nos volvemos improductivos para dar fruto para Dios. Podemos producir otro fruto, pero es para muerte. Entonces es muy importante entender esto. No, dígase usted esto, así como le dicen a uno, repita esto: no puedo llevar fruto por sí mismo. No podemos, hermano, es imposible. Entonces aquí el Señor nos va a mostrar, entonces, ¿cómo hay pámpanos que llevan fruto? Dice, si no permanece en la mía, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Él vuelve a repetirlo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Ahora, ¿qué significa permanecer en mí? Como hemos venido diciendo, significa mantenerse en comunión con Cristo, para que su vida pueda obrar en y por medio de nosotros. Este es como el tema central de esta parte. Nuestra permanencia en Jesucristo es el centro, es la raíz, es la razón de nuestra vida. Es la manera como nosotros podemos tener vida, tener fuerza, tener alimento y tener la capacidad de hacer. Usted a veces no se ha encontrado que usted comienza a entender la voluntad de Dios, comienza a entender cuál es el propósito de Dios, tiene el deseo de hacerlo y se encuentra sin la capacidad para hacerlo. Bueno, porque es una realidad de todos nosotros. No podemos por nosotros. Pero aquí el Señor nos va a mostrar cuál es El secreto. El secreto es que aunque nosotros mismos no tenemos la capacidad, sí, y ese sí es un condicional. Si permanecemos en Cristo, o sea, si mantenemos nuestra relación con Cristo, vamos a poder dar fruto. Ahora, si uno lo deja hasta ahí, solo lee esos pasajes, sin leer los pasajes anteriores y posteriores, uno puede pensar mucho de lo que significa permanecer en Cristo. Pero el Señor no es tan místico a veces como nosotros. El Señor enseña claramente qué significa eso de permanecer en Él. Más adelante en el verso 7 dice así: porque permanecer en Cristo tiene como varios puntos. Es como usted leyera la palabra permanecer y se abren cuatro ítems. Permanecer en Cristo es permanecer en esto, permanecer en esto, permanecer en esto y permanecer en esto. Dice ahí, en el verso 7, permanecer en mí, clic, y mis palabras permanecen en vosotros. Primer aspecto de permanecer en Cristo. Si yo quiero permanecer en Cristo, tengo que dejar que las palabras de Cristo permanezcan en mí. Mi relación con Cristo está íntimamente ligada a mi relación con su palabra. Yo no puedo decir que soy un buen cristiano que mantengo una relación constante con Cristo si no leo la Biblia. Así de sencillo, hermanos. Porque la manera como Cristo se ha dado a conocer a sus hijos es por su palabra. Entonces, permanecer en Él es mantener mi corazón, mis pensamientos unidos constantemente a la palabra de Él. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros. Yo me voy, es como si el Señor estuviera diciendo, yo me voy, pero mis palabras quedan con ustedes. Y ustedes tienen que guardarlas. Ustedes tienen que atesorarlas. Ustedes tienen que meditarlas. Ustedes tienen que obedecerlas. Entonces, un termómetro de cómo está nuestra relación con Cristo es cómo está nuestra relación con su palabra. ¿Leo yo la palabra diariamente? ¿Soy una persona que me gusta escuchar estudios diariamente de su palabra? Porque recuerde la palabra permanencia. Permanencia nos habla de constancia. Nos habla de algo en lo que nos ocupamos diariamente. La vida cristiana no es una vida de domingo, hermanos. No es una vida de reunión. Es una vida de permanencia. ¿Sí? Así como la rama nunca tiene vida si está separada del árbol, así la vida cristiana es una vida de estar constantemente en una comunión con Cristo y con su palabra. Es curioso que a veces uno encuentra cristianos que llevan años siendo cristianos y no se han leído la Biblia. Es curioso que llevan cristianos que llevan semanas que no estudian, no leen, no escuchan mensajes de la palabra. Pueden ser pámpanos, pero como vamos a ver ahora, pueden ser pámpanos que no están dando fruto. ¿Por qué? Porque no están permaneciendo. ¿Y por qué no están permaneciendo? Porque no se ocupan en las palabras del Señor. Entonces, permanecer en Cristo es permanecer también en sus palabras. Y ahí ya comenzamos a despertar nuestra conciencia. ¿Será que yo soy ese cristiano que estoy permaneciendo en Cristo? ¿Cuánto de la palabra del Señor abunda en mi corazón? Cuando vienen las palabras, las pruebas, cuando vienen las decisiones, cuando vienen las tentaciones, cuando viene la necesidad, ¿qué sale de mi corazón? Estoy lleno de la palabra, estoy lleno de Cristo, estoy lleno de lo que... Cuando viene la prueba, ¿será que sale ese salmo de angustia o ese salmo de adoración? ¿O viene la palabra de Salomón? ¿O vienen las exhortaciones del apóstol Pablo? ¿O vienen las exhortaciones de Juan? ¿Qué viene a mi vida? ¿Qué abunda en mi corazón? Porque es que a veces en mi corazón abunda es televisión, noticias, redes sociales, problemas. Entonces estoy ocupado en muchas cosas, pero no estoy pasando tiempo en la palabra. Hermano, si usted no permanece en la palabra, no está permaneciendo en Cristo y nada de lo que Dios espera de nosotros estamos haciendo. Porque recuerde que si usted no permanece, no puede dar fruto. ¿Por qué no doy fruto en medio de ciertas circunstancias? Porque cuando viene la circunstancia, yo estoy distanciado de Cristo, porque mi corazón está distanciado de la palabra, entonces no puedo dar el fruto que Dios espera en ese momento. ¿Sí ven cómo todo se va uniendo? ¿Qué más significa permanecer en mí? Dice ahí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Todo lo que enseñó Jesús debería permanecer en nuestros corazones, hermano. Todo lo que enseñó los evangelios, lo que enseñó a través de sus apóstoles, a través de los profetas, eso debería estar en nuestro corazón. ¿Qué más dice ahí? Pedid todo lo que queréis. Aquí también el Señor nos muestra que permanecer en Él es permanecer en la palabra y también es permanecer en la oración. Nadie puede decir que tiene una relación con Cristo íntima, profunda, cercana, si no ora, hermanos. Eso es como decir que usted tiene una relación de amistad muy cercana con una persona con la cual no habla. Hay gente que le dice, no, yo tengo una amistad muy saludable con un hermano, nos escribimos cada 2 años. Eso no es una relación, por lo menos cercana, verdadera, profunda. El Señor nos muestra, hermanos, que permanecer en Él es permanecer en su palabra y también es permanecer en la oración. Cada día cuando nosotros levantamos, lo primero que deberíamos hacer es buscar a Dios en nuestro corazón. Cada momento que tenemos espacio deberíamos dirigir nuestros pensamientos, nuestro corazón, a buscar con todo nuestro ser, con nuestra mente, con nuestro espíritu, a Dios. Oración. Hay cristianos que están fríos, hay cristianos que están secos, hay cristianos que se están volviendo tibios, mundanos, porque han descuidado su vida de oración. Hay cristianos que lo superan las pruebas, las tentaciones, las dificultades, el mundo, el trabajo, porque ellos descuidadamente han abandonado su tiempo de oración. Quien abandona la oración, abandona a Cristo, hermanos. Quien fracasa en la oración, fracasa en su vida cristiana. O sea, nunca usted va a escuchar a un buen cristiano, ni va a leer una biografía cristiana de alguien que decía, no, yo me mantuve firme sin orar. Al contrario, siempre la oración ha ocupado un lugar importantísimo y vital en nuestra relación con Cristo. Nosotros no deberíamos pasar ni un día sin orar, hermanos. Es más, no deberíamos pasar horas prolongadas del día sin orar. Cuando usted se siente débil, cuando usted se siente frío, cuando usted siente que está alejado, cuando usted siente que está siendo tentado, lo que necesita es volverse a Cristo, volver a la oración y volver a la palabra. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Sí, o sea, mire este condicional. Si permanecen en mí, quiere decir, si ustedes tienen una buena vida de oración, si ustedes tienen una buena vida de comunión con mi palabra, van a dar mucho fruto. Porque eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Qué más significa permanecer en Cristo? Porque es que hay cristianos que dicen, ¿usted está en Cristo? Estoy en Cristo. Y en un sentido espiritual, todos los que somos de Cristo hemos sido puestos en Él. En un sentido práctico, sí se necesita la permanencia. ¿Estamos entendiendo? Muy claro, ¿cierto? ¿Qué más significa permanecer en Él? Más adelante Él dice otro aspecto que a veces se olvida, que también es muy importante en la permanencia hacia Él. Verso 10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Obediencia, hermanos. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es permanecer en su amor guardando sus mandamientos. No existe tal cosa que una persona le diga al Señor, Señor, yo te amo, y cuando viene la palabra, la persona le diga, no, Señor, pero eso no lo puedo obedecer. Eso no es amor. El amor verdadero que el Señor describe es un amor obediente. Obediente a su palabra, obediente a sus mandamientos, obediente a sus instrucciones. Yo no puedo decir que amo a Dios y hago mi voluntad. Yo no puedo decir que amo a Dios y quebranto sus mandamientos. Yo no puedo decir que amo a Dios y desprecio sus instrucciones. Eso no es amor. El amor es guardar sus mandamientos. Y eso es permanecer en Él. Entonces, ¿por qué usted a veces ve que personas se alejan del Señor? Porque el Señor dice algo por su palabra y ellos en abierta desobediencia hacen lo que quieren. Y en la medida que yo hago mi voluntad, me desvinculo de Cristo al desvincularme de su mandamiento. El Señor no recompensa a los desobedientes, hermanos. Y aquí es algo muy tremendo, porque a veces nosotros venimos a escuchar la palabra de pronto con el deseo de tener algo de información, y la información es importante, pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la palabra viene a nosotros para producir en nosotros obediencia. Dios desea que sus hijos sean obedientes, por lo menos sus hijos que le aman, porque hay veces uno se encuentra cristianos que se aman más a sí mismos. En estos días hablaba con un hombre que me decía así, y eso es tremendo, hermano, porque a veces uno se encuentra con cristianos que se le acercan y le dicen a uno, bueno, hermano, yo sé que la palabra dice esto, yo sé que como iglesia Dios nos ha dicho que debemos hacer esto, ¿qué si yo hago lo contrario? ¿Qué llegarían a hacer ustedes si se encuentran que yo termino haciendo esto? Era algo que la palabra dice que nosotros como cristianos no debemos hacer. La Biblia dice que nosotros como cristianos no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Qué si yo hago esto? O sea, él ya había decidido desobedecer y estaba calculando las consecuencias. Me van a expulsar de la iglesia, ¿qué van a hacer conmigo cuando haga? Tremendo, hermanos. O sea, a veces el cristiano se ama tanto y a veces pone tan por encima de su relación con Cristo, un deseo, un amor, un ídolo, que él está dispuesto a obedecer y hasta asumir las consecuencias. Le digo yo, no, hermano, yo eso no se lo va a responder, porque ya solo su pregunta me ofende. O sea, ¿cómo usted premeditadamente ya está predispuesto a desobedecer algo que la palabra dice? Pero a veces somos así y decimos, no, yo amo a Dios, pero estamos predispuestos a desobedecer. El que permanece en Él, permanece en sus mandamientos. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si no guardamos los mandamientos, ¿qué estamos haciendo? No estamos permaneciendo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, mis hermanos, permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra, permanecer en sus mandamientos, permanecer en su amor, permanecer en la oración. Y cuando esos ingredientes están en nuestra vida, ¿qué sucede? Pues lo que vamos a ver del primer pámpano. Volvamos ahí al verso 4. Dice, permanecer en mí. Entonces, en términos más prácticos, permanecer en mí es oren, lean mi palabra, obedezcan mis mandamientos. ¿Sí? Eso es permanecer en mí. Si ustedes permanecen en mí, dice el Señor, y yo en vosotros, porque esa relación de nosotros hacia Él también va a tener como resultado la relación de Él hacia nosotros. La medida que yo le busco, le clamo, leo su palabra, yo voy a ver cómo Cristo también se acerca a mi vida. Me llena de su gracia, me llena de su sabiduría, me llena de su poder. Dice ahí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces un creyente normal, hermanos, que está permaneciendo en Cristo, como lo hemos visto en los otros versículos, es un creyente que va a dar fruto. Dice ahí, porque separado, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que, de alguna manera, el resultado de un pámpano que está permaneciendo en Cristo, en su palabra, en la oración y en lo que hemos visto, es que él lleva fruto. Y aquí vamos a ver algo importante, hermanos. No existe la vida cristiana saludable que permanece en Cristo que no lleve fruto. La señal de que estamos permaneciendo es el fruto. Una vida intensa, una vida constante en Cristo va a dar frutos. Frutos de todo tipo. La vida de Cristo, el carácter de Cristo se va a manifestar, se van a desarrollar los dones que el Señor nos ha dado, vamos a ser cristianos serviciales, vamos a ser cristianos que damos fruto, vamos a ser cristianos que se ve el amor, se ve la gracia, se ve el poder de Cristo. Miren lo tremendo, el Señor se iba a ir, pero si ellos permanecían en Él, aunque Él no estuviera, y ellos estuvieran en un mundo difícil, en un mundo contrario, ellos iban a dar mucho fruto por donde fueran. Se va a dar cuenta que estos que escucharon esto, después de que el Señor asciende, se ponen a orar, y ¡pum! Pentecostés. Están orando, están llenos del Espíritu Santo, están llenos de la palabra, predican y se convierten un montón. Se bautizan un montón. Una iglesia que crece, que arde en amor, que arde en buenas obras, que arde en servicio, que arde en evangelismo, que las personas se convierten, que las personas se sienten atraídas, porque hay mucho de Cristo entre estos hermanos. ¿Por qué? Volvemos a la clave. Si ellos permanecían en Él, van a llevar, y mire esa palabra, mucho fruto. Entonces a veces uno tiene que examinar si su vida está produciendo fruto. Y no solo fruto, sino mucho fruto. ¿A usted qué le habla la palabra mucho? Abundancia. Sí, no es escaso, sino es mucho. Hermanos, yo entiendo que tanto Jesús como el Padre, que es el labrador, están trabajando para que su pueblo dé mucho fruto. Entonces no es normal, no es natural, no es sano para la iglesia ni para nuestra vida como cristianos que no estemos dando fruto. Cuando llega un cristiano a preguntarle a uno, a mí me ha pasado muchas veces, hermano, es que yo no doy fruto. Yo llevo 3 años reuniéndome, 5 años reuniéndome, 7 años reuniéndome, y no estoy dando fruto. Yo le respondo, sí, hermano, eso no es nada normal. Para nada normal es que yo sea el mismo de hace 5 años, que yo tenga la misma comunión débil y flaca con Cristo, que yo tenga el poco conocimiento de la palabra, que yo en vez de estar dando fruto para el Espíritu y para gloria de Dios, esté dando fruto para la carne. Eso no es normal. Eso nos habla de que no estamos permaneciendo. Porque es lo que el Señor está diciendo. Yo creo que lo que el Señor dice es verdad. Amén. El primer pámpano es aquel que, marcado por una relación con Cristo constante, Él da mucho fruto. Como decía un hermano, en la historia de la iglesia no he encontrado un cristiano perezoso, seco, sin fruto. Los verdaderos hijos de Dios que han sobresalido siempre ha sido por su fruto. Entonces es bueno a veces examinarnos. Yo estoy entre los primeros cristianos que están dando fruto, o todavía no. Y el fruto, ¿saben cuál es una característica del fruto, hermano? El fruto es visible. Cuando usted ve un árbol frutal que ya tiene fruto, usted lo ve. ¿Cierto o no se ve? Se ve. ¿Sabes? Llega la vida de los cristianos y le dice, y uno a veces se da cuenta, oye, hermano, qué tremendo lo que el Señor está haciendo en tu vida, cómo estás dando de fruto. Nos alegramos, hermana, por eso que tú estás haciendo, porque estamos viendo el fruto de Cristo en tu vida. Familias, iglesias, uno, el fruto se ve, hermanos. Por tanto que se ve que el Señor dijo, por sus frutos los vas a conocer. A veces uno, no es por sus palabras, ¿no? Porque a veces uno puede hablar mucho. No, es por sus frutos. Miren los frutos. Y aquí no es para estar mirando, comenzar, es como, sino aquí, ese miremos primero hacia adentro. Yo estoy dando fruto. Este año mi vida cristiana, ¿en qué ha cambiado? Este año mi vida cristiana, ¿en qué está dando fruto? El hermano Jonathan Edwards, él decía que él cada mes hacía un diagnóstico de su vida. ¿Cuánto había orado? ¿Cuánto estaba leyendo la palabra? ¿Cuánto se había santificado? ¿En qué áreas estaba sufriendo tentación? Y hacía una resolución para que el próximo mes, él, por la gracia y la relación que él tenía con Cristo, venciera aquellos asuntos que tenía debilidad. Y así mes a mes hacía un balance de su vida espiritual, a ver él en dónde se encontraba. Porque es que, hermanos, a veces nosotros vamos y llega diciembre y caemos espiritualmente. Porque es un mes que me distraigo, que me ocupo de mis cosas, me la paso tal vez descansando y me olvido que tengo que orar. O viene este mes donde creció el trabajo, vinieron las circunstancias, vinieron las votaciones, cambio de presidente y dejé de permanecer en Cristo. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy permaneciendo en Cristo? Nada puedo hacer. Nada para Dios. Puedo hacer muchas cosas de este mundo, pero nada para Dios. Entonces, ¿cómo es el balance de nuestra vida? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿El cristiano que está dando fruto o el cristiano que no está dando fruto? El primero es el que da fruto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora tenemos el siguiente que mencionamos. El que ya está dando fruto. Ese cristiano que ya ha aprendido estas cosas. Es un buen cristiano, tiene vida de oración, tiene la palabra y ya es un cristiano que está dando fruto. A veces se encuentra con hermanos que por sus años, por su fe, son hermanos que están dando fruto. ¿Y qué dice que va a hacer el Señor con esos que están dando fruto? Los va a limpiar, porque ¿qué quiere el Señor? Que demos más fruto. Miren lo tremendo, hermanos. Porque usted puede decir, no, yo ya estoy dando fruto, hermano. Ya tengo un servicio en la iglesia, estoy trabajando, estoy creciendo mi vida de oración, mi vida de la palabra, estoy procurando santificarme. Señor, yo ya estoy bien. No, el Señor quiere más fruto. O sea que aún los que ya están siendo cristianos, que están dando fruto, el Señor espera más de nosotros. Tremendo, ¿no, hermanos? Que a veces uno tiene límites. Yo a veces me pongo a leer la carta de Pablo, creo que a los Filipenses, donde él dice... Filipenses, que es una de las cartas que él escribe un poco ya avanzado, ya ha fundado muchas iglesias, varios viejos misioneros, varias prisiones, ha llevado el evangelio a gran parte del imperio, y Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino prosigo a la meta. O sea, Pablo no había llegado ya, pero hay cristianos que uno cree que ya llegaron ya. No han hecho nada, hermano. No han dado fruto y ya se están jubilando. Hermano, usted vive como si ya lo hubiera alcanzado, como si ya se estuviera pensionando en Cristo. Pero aún los que ya están dando fruto, el Señor quiere llevarnos siempre a algo más. Eso es desafiante, ¿no, hermanos? En el buen sentido. Un desafío a crecer. Porque a veces, no, yo ya oro. Bueno, entonces, ejercítese ayunando también. No, yo ya me leí el Nuevo Testamento, ahora el Antiguo Testamento. No, yo ya estoy sirviendo en esto. Ahora sirvan otra cosa. Más. Dice ahí en el 2. Volvamos al 2 donde está esa frase. En la mitad del versículo dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el Señor sabe, como labrador, el Padre como labrador, sabe que para que un pámpano dé más fruto, el pámpano tiene que ser limpiado o podado, ¿sí? A veces, bueno, las hojas y ciertas cosas del árbol quitan la fuerza de la vida. Entonces Dios usa instrumentos para limpiar a sus hijos. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa para limpiar? Para podar. Bueno, él mismo también nos lo dice más adelante. En el verso 3 él mismo lo explica. Es que eso es lo tremendo de la palabra, hermano. Nosotros no necesitamos añadirle a la palabra. La misma palabra se explica. ¿Cómo el Señor limpia? Dice ahí en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Cómo? Por la palabra que os he hablado. O sea, cuando el Señor ve un pámpano que ya está dando fruto, Él sabe que para que éste dé más fruto, Él necesita limpiarlo con la palabra. O cortarlo por la palabra. O podarlo por la palabra. ¿Sí? A veces nosotros somos cristianos que estamos creciendo, estamos dando fruto, pero parece que nuestra experiencia llega hasta el punto donde nuestra mente también llega. Por eso es tan importante en la vida constantemente estar renovando nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios. Porque la medida que la palabra viene, ella nos va renovando, ella va ampliando nuestra visión, Él ya va poniendo mayores expectativas, ella va mostrándonos que el trabajo de Cristo en nosotros y para nosotros es superior. Y esa palabra misma me va llevando como a desear más. ¿Usted no ha visto eso, que la palabra hace eso en nuestras vidas? A veces yo estoy cómodo, hermano, demasiado cómodo. Demasiado en mis asuntos. Cuando llega la palabra, llegan los versículos, ¿sí? Llega el mensaje del profeta. Vuestras casas están artesonadas y mi casa está desierta. Y me dice, uy, ¿sí? O a veces llega la palabra de, bueno, la palabra. Y la palabra dice Hebreos que es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo. Y divide, separa las intenciones, los pensamientos del corazón. Entonces es tan importante, hermanos, que nosotros, aún en ese fruto que estemos dando, siempre buscar más de la palabra, porque la palabra nos va a limpiar. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, será como si el Señor le estuviera diciendo, ustedes están listos para dar mucho fruto, porque los he venido limpiando. Ya estáis limpios. A veces uno dice, hermanos, que me siento, porque a veces uno dice, me siento como sucio, como pegado, como que no puedo más. Bueno, necesita limpiarse. ¿Qué lo limpia? La palabra. ¿Para qué? Para que dé más fruto. ¿Sí? Entonces la palabra tiene la capacidad, mis hermanos, de limpiarnos. Es más, esto que estamos haciendo ahorita, si nosotros tenemos corazones como el del pámpano que va a dar fruto, el pámpano que va a dar fruto va a recibir la palabra, va a atesorar la palabra, va a ser limpiado por la palabra para dar más fruto. Y dice ahí, miren lo que leíamos ahorita de la palabra en el verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire esta frase, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, mire que el Señor liga a la oración y al resultado de la oración, a la eficacia de la oración, al trabajo de la palabra en nosotros. Porque sabemos que el Señor nos concede todo lo que pidamos si estamos en su palabra. Si oramos conforme a su palabra. Si la palabra está purificando nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros corazones. Por eso es tan importante la palabra en la vida personal, en la iglesia, hermanos. La iglesia siempre tiene que estar siendo lavada, podada, cortada con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios sembrada en abundancia la que también va a permitir que nosotros demos fruto en abundancia. Ahora, dice el verso 8, dice, si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. sea, en esto es glorificado Dios, en que llevemos, ¿qué? Mucho fruto. Y así van a conocer a los discípulos, que estamos llevando mucho fruto. Ahora vamos a ver el tercer pámpano, hermanos. El pámpano que no está dando fruto. Volvamos al verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí se nos habla, hay muchos que discuten si se habla de un cristiano. Pero para mí esa frase, todo el que no lleva fruto en mí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, quiere decir que ese en mí es que está en Cristo. O sea, yo creo que es un cristiano. Que está en Cristo, pero no está llevando fruto. Es ese cristiano, en comparación al primero, si el otro permanece, este no permanece en Cristo. ¿Qué quiere decir que no permanece en Cristo? Pues casi no ora. Ora por ahí con los hermanos en la reunión. Ora por ahí cuando tiene problemas. Porque eso sí, hasta el mundano ora cuando tiene problemas. Es un cristiano que no conoce la Biblia. Usted le dice, hablar en el profeta Habacuc. Y se va para el Nuevo Testamento y busca y no encuentra al profeta Habacuc. ¿Sí? Es el cristiano que usted le habla y, oiga, eso estaba en la Biblia, hermano. Sí, la historia de Noé estaba en la Biblia, hermano. Ah, tan chévere, yo no había leído de eso. Ese cristiano que a veces usted le habla de la palabra y es ignorante. No permanece su palabra. Y además de ser ignorante, es desobediente. Cristiano que usted le habla, lo aconseja y sale, y es desobediente, no guarda los mandamientos. Y como él no permanece en Cristo, pues entonces, ¿qué sucede? No lleva fruto. Y por ende, va a ser cortado. Entonces, este tercer pámpano, mis hermanos, es un cristiano irresponsable con su vida espiritual. Y eso es una palabra importante, hermanos. Dios nos ha puesto en Cristo. Estamos en la gracia, por fe, por las misericordias de Dios. Pero eso no quiere decir que en la vida cristiana no tenga responsabilidad. ¿No? ¿Qué va a hacer Dios con el cristiano que no da fruto? Con el cristiano irresponsable, perezoso, descuidado, alejado. Vamos a leerlo porque, hermano, estas frases cortas, pero muy serias. Dice, verso 2 dice, el que todo pámpano, y ese todo, ¿qué significa? Todo, o cualquiera. Cualquier pámpano. Hermano, usted dice, uy, esta hermanita es súper espiritual. Ese hombre es un hombre de Dios. Ese hombre nunca caería. Bueno, hermanos, si usted se aleja de Cristo, hermano, si usted no permanece en Cristo, y ese todo es una advertencia para todos, cualquiera de nosotros, que no esté permaneciendo en Él, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, si el Señor puso la vid para que él dé fruto, el Señor va a tratar con aquellos árboles, perdón, con aquellas ramas que no están dando fruto. Porque ¿para qué está el árbol? Para dar fruto. Entonces lo va a quitar. ¿Y eso qué significa? Bueno, él lo va a explicar más adelante. En el verso 6 dice, el que en mí no permanece, por eso es que no da fruto, dice, será echado fuera como pámpano. Y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Miren esas palabras, hermanos. El que no da fruto, va a ser echado fuera como pámpano, se va a secar, va a ser recogido, va a ser echado en el fuego, y va a arder. Bueno, estos pasajes son pasajes que le dan mucha lidia a los intérpretes del Nuevo Testamento. ¿Pero qué puede significar eso? Bueno, vamos a mirarlo. Dice ahí, será echado fuera. Eso es lo que va a ser quitado o cortado. Miren lo tremendo, hermanos. Inmediatamente un cristiano, no inmediatamente, esa palabra no es ahí. Cuando un cristiano regularmente, no inmediatamente, sino regularmente, comienza a descuidar su relación con la palabra, comienza a descuidar su vida de oración, comienza a dejarse de congregar, porque eso es parte de los mandamientos que el Señor ha hecho. No se somete a la iglesia. Es un cristiano que no adora con los hermanos, no ora con los hermanos. Es un cristiano que no ama, que no perdona, o sea, no guarda los mandamientos de Jesús. Él comienza a ser desobediente, como lo que estamos viendo. Con el tiempo, al Señor ver que esta persona no da fruto, esto no es inmediato. Esto no se da, así como el que da fruto no se da de la noche a la mañana, tampoco el que no está dando fruto no se sabe de la noche a la mañana. Usted a veces tiene una iglesia, está con los santos, 2 años, y usted parece que en esos 2 años no ha pasado nada. Pero al transcurso de 2 años usted comienza a ver que estos hermanos comienzan a dar frutos y frutos y frutos. Pero también al transcurso de 2 años usted comienza a darse cuenta que el hermano solo viene y no da fruto. Porque esto no es tan rápido. Todos los que trabajan con agricultura saben que todos los procesos no son tan rápidos. Entonces usted se encuentra con un cristiano que comienza a pasar el tiempo y no da fruto. Al contrario, usted comienza a ver que él es descuidado en su devoción, en su oración, en su obediencia a Dios, en su obediencia a la palabra. ¿Qué va a pasar con ese cristiano? Recuerde que esto no lo estoy hablando yo, sino lo está hablando el mismo Señor Jesús. Y se lo está diciendo a sus discípulos. Dice en el 6, será echado fuera. Cuando las personas comienzan a alejarse, hermanos, eso ya es un síntoma raro. Es un síntoma peligroso. Ese cristiano que comienza a ser muy irregular en su comunión con la iglesia. Viene hoy, viene a los 15 días, falta un mes, de pronto aparece. Él como que la iglesia va en un ritmo y él está quedando afuera. Él está quedando afuera. No, hermano, el trabajo. No, hermano, las preocupaciones. No, hermano, es que me está pasando esto. No, hermano, eso no es. Es que usted no está permaneciendo en Cristo. Como no está permaneciendo en Cristo, no está dando fruto. Y como no está dando fruto, como consecuencia de su vida irresponsable, usted se está quedando afuera. ¿Se ha visto ese cristiano? No, es que fulano de tal me miró y ya no me gusta ir a la iglesia. No, hermano, es que usted no está permaneciendo en el amor, porque el amor todo lo perdona. Entonces a veces nosotros comenzamos a ver que las personas comienzan a quedar como en un limbo, ¿no? Como que estaban entre nosotros, pero como que comienzan a desanimarse, como que comienzan a alejarse, como que comienzan a ser, como que... Claro, la unión a Cristo es mística, pero en la práctica es muy real, como decíamos ahora. Y este cortar es místico, es algo espiritual, pero en la práctica también es muy real. Entonces ya viene la persona muy alejada, usted es la persona que ya no tiene interés estar entre los hermanos, usted es la persona que ya se está sintiendo cómoda en el mundo. Bueno, hermano, eso comienza a ser las características de un pámpano que no está dando fruto. Será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar cuando él comienza a alejarse? Inmediatamente él va a comenzar ¿a qué? Secarse. Y se secará. Ese secar habla del vigor que tiene el árbol cuando está con la rama, cuando está en el árbol. Cuando la rama está en el árbol, la vida del árbol se le transmite, la savia, ¿sí? Los nutrientes, lo que hace que dé fruto. Pero cuando la persona comienza a ser descuidada en su vida con Cristo y comienza a alejarse, comienza a secarse. ¿Y eso secarte espiritualmente qué es? Ya no quiere orar, tras de que no oraba. Porque si no permaneciera, porque no era un buen orador. Pero lo poco que él disfrutaba de la oración ya no lo disfruta. Lo poco que tal vez recibía de la palabra en la iglesia ya no lo disfruta. Comienza a secarse, comienza a cogerle esa sequedad hace que usted le comience a coger fastidio a las cosas de Dios. Eso hace que usted ya no quiera obedecer a Dios, ya no quiera estar cerca de los hermanos, ya las alabanzas no cautivan su corazón, ya usted se siente frío, indiferente. Eso es, se secará. Oye, hermano, si usted está en ese estado, usted tiene que considerar su vida. Usted tiene que arrepentirse, porque eso no es normal. Ese cristiano que ya no quiere orar, que ya no quiere congregarse, que ya no le deleita la palabra, se está secando. Porque a veces ni siquiera se ha ido, está entre nosotros, pero está seco, frío, indiferente, apático, muerto. ¿Cómo se siente usted? Porque hay un... cuando Pablo dice, aviva el don de Dios que está en ti, quiere decir que uno puede sentir cuando el don está avivado, caliente, fervoroso, o cuando se está apagando. Uno es como el celular. Si uno examina uno a sí mismo, uno sabe cuando la batería está full, cuando está media o cuando hay que cargarla, ¿no? Usted no se ha sentido así que usted dice, pues madre, me estoy apagando. Tengo que orar porque me estoy apagando. Esta situación me está apagando. Este trabajo me está absorbiendo. Esta situación está dejando que yo no ore, que yo no me goce en el Señor, que no tenga paz, que no tenga vida, que no tenga fe. Me estoy apagando. Eso es un síntoma de que estamos en un proceso de muerte, hermano. Se secará. ¿Se ha visto que el árbol pasa de ser muy verde, las ramas generalmente son verdes o de un color característico, y comienzan a volverse pálidas, amarillas y amarillas? Se está secando. Tremendo, ¿no? Hay unos que están dando fruto, otros que están siendo limpiados para dar mucho fruto, y otros que se están secando. En una misma iglesia, hermanos, puede estar sucediendo. A veces en una misma familia, hermanos. O sea, uno a veces ve que la esposa de uno se está enfriando, o que el hijo de uno se está enfriando, se está secando, o que uno mismo le dice a la esposa a uno, amor, ya no estás, se está secando. A veces estamos 50 hermanos, 20 están dando fruto, 20 están siendo limpiados para dar más fruto y 10 están secando en una misma iglesia. Eso es un misterio, hermanos, pero así es la vida de la iglesia. No todos estamos en el mismo estado. Por eso el examen es personal, ¿no? Yo estoy dando fruto, estoy siendo limpiado, el Señor me está limpiando para dar más fruto, o me estoy secando. Dice ahí, se secará, y dice acá, y lo recogen. Lo siguiente, lo recogen antes de ser echados. ¿Qué es ese recogen? Los secos. Usted comienza a sentarse con gente igual de seca, igual de muerta, igual de fría. Comienza a juntarse con malas amistades. Comienza a relacionarse con personas que usted no debería relacionarse. Ya no quiere estar en la iglesia y no quiere estar con los secos, con los fríos, con los indiferentes. De que yo he visto, generalmente los que se van de la iglesia, por lo que sea, terminan siendo amigos. Es una cosa rara, ¿no? Se van, se alejan y terminan andando juntos. En su sequedad se juntan. Porque así como el pámpano que está dando fruto está en Cristo, el que está seco se va a juntar con otros secos. En su sequedad. Se comienza a traerse con los, comienza a reunirse con los que no tienen vida, con los que no están en Cristo, con los que están muertos. Pero esa reunión es para juicio, como dice la parábola del trigo y la cizaña. Y dice ahí, y los echan en el fuego. Sin entrar en detalle, porque aquí hay una discusión bien amplia, el fuego en la Biblia es siempre una figura del juicio de Dios. El cristiano que no está dando fruto, se va quedando afuera, se va secando, se va juntando con otros que están igual que él, y está siendo preparado para el juicio de Dios. ¿Cuál es ese juicio? Bueno, ahí el Señor no nos dice, pero Él usa siempre la figura del fuego como una figura de juicio. Cuando un cristiano no está permaneciendo en Cristo, no está dando el fruto que Dios espera, en algún momento Él va siendo relegado y Él va a entrar en una situación de juicio. Pablo dice, por ejemplo, en los Corintios que algunos entre ellos estaban débiles, porque no discernían el cuerpo, otros enfermos, que a Dios los permitía que viniera juicio físico, debilidad. Y decía, y aún otros duermen, o sea, habían muerto. Juicio. Porque Dios quiere pámpanos, ¿para qué? Para que den fruto. Entonces, ese serán lanzados al fuego, aunque para algunos sea muy difícil de entender, simboliza la sentencia y el juicio para aquellos que no dan fruto. Yo le decía a una hermana hace un tiempo, decía, hermana, que ya no quiero la iglesia, que ya no quiero saber de ustedes, que ya estaba siendo dejada afuera, se estaba secando. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Lo más triste es que usted no puede ir al mundo a divertirse, porque ya para el cristiano no hay lugar en el mundo. Usted se va y usted se va a encontrar en el camino la disciplina de nuestro Dios. El juicio. El pámpano tampoco es para el mundo. Si no va a fruto, va a ser para corrección. Entonces es una advertencia, hermanos, seria. ¿Para quién? Para una vida cristiana irresponsable. Para una vida cristiana inconstante. Para una vida cristiana indiferente. Entonces la pregunta con la que yo quiero ir terminando es, ¿cuál tipo de pámpano somos? ¿El pámpano que está permaneciendo y dando fruto? ¿El pámpano que Dios está limpiando para que dé más fruto? ¿O el pámpano que se está secando y va a ser lanzado al fuego? Dios nos ayude, ¿no, hermanos? Dios nos ayude a mantener una relación con Cristo de verdad, hermanos, constantes, viva. Todo depende de eso. Estos días hablábamos en Valledupar ese versículo de has perdido mi primer amor, tu primer amor. En algún momento perdemos ese amor con Cristo. En algún momento comenzamos a dejarnos alejar de Cristo, alejar de Cristo. Pero también debemos saber que todo lo que Dios espera de nosotros depende de esa relación. Mi permanencia con Cristo. Si yo permanezco en Él y Él en mí, voy a dar mucho fruto. Entonces, hermanos, no seamos descuidados con nuestra relación con Cristo. Seamos fieles, constantes, obedientes, llenos de su palabra, llenos de oración. Y vamos a ver cómo el fruto comienza a aparecer en nuestra vida de manera maravillosa.